Bueno, seguimos con el tema petrolero. Evacuemos puntuales, ¿no, don Diego? Juan Diego Munevar. A ver, Juan Diego.
Héctor, sí, vea, sobre el tema de la producción de petróleo. El grupo Ecopetrol durante el 2024 reportó un crecimiento del 1,2% en términos de producción de petróleo y gas. Fueron 745 mil barriles al día en promedio, frente a 736 mil del año pasado. Pero aquí, desagregando el tema, hay dos mensajes bien claves. Y uno es la producción total de Ecopetrol S.A., que es la producción de la nación, registró una caída de 1,5% en crudo y 8,4% en gas. La producción total de Ecopetrol, solo Ecopetrol S.A. en Colombia, fue una caída del 2,9%. Jocol, que es una de sus filiales, sí tuvo un crecimiento, una reducción también de 1,7%, y lo que impulsó ese crecimiento de la producción de Ecopetrol fue el negocio de Permian que tiene con Occidental Petroleum en la cuenca pérmica en el Golfo de Texas, porque ese portafolio le generó 93 mil barriles de petróleo al día al portafolio de Ecopetrol, y frente al año anterior registró un crecimiento del 41,3%. De hecho, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió puntualmente al negocio de Permian, al negocio de fracking que tiene en Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo el presidente del grupo Ecopetrol sobre el negocio de Permian.
Y pues yo ya lo he dicho acá, de que a mí que me parece el proyecto, pues a mí siempre me ha parecido la explotación del recurso, así sea no convencional, en la cuenca del Permian. Es un activo que en mi lectura es rentable, es un activo que le suma reservas a la nación, es un activo que tiene un costo de levantamiento muy eficiente respecto a nuestros propios activos. Y es un activo que por ahora en materia de reservas hay que seguir contando con él. Segundo, pues yo nunca he dicho que sea el fracking allá, es de otras connotaciones bien distintas a lo que se tiene pensado aquí en la exploración o explotación de este tipo de recursos. Por eso, pues, he dicho que es una de las maneras más limpias, más sostenibles, pero allá.
Bueno, está, espéreme, Juan Diego, muchas gracias por presentarnos ese informe de sobre Ecopetrol y de lo que estaba diciendo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Bueno, a ver, tenemos que aprovechar a Gonzalo y a Julián García también para que esté alerta, que son conocedores de estos temas. Habló del tema del fracking, Ricardo Roa, y yo lo veo con una línea muy diferente a la que se ha planteado a lo largo de este gobierno. ¿Usted cómo lee lo dicho por Ricardo Roa, Gonzalo Hernández, quien es todavía miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, y él ya anunció que se retira más o menos en 15 días? A ver, Gonzalo.
Es la línea pragmática. Es la línea correcta en materia económica y financiera. Y además, teniendo previsto, para que no parezca un análisis parcializado, teniendo previsto que es muy importante contar con una transición energética, por razones ambientales, pero también por razones pragmáticas. Por ejemplo, ahora que conversábamos sobre el panorama de precios en el futuro, Colombia tiene que estar preparado para un escenario de precios que no sea favorable en el sector de hidrocarburos. Y por eso no puede poner todos los huevos en la misma canasta. Necesita diversificación al interior del sector energético. Pero ¿esto qué tiene que ver con lo que acaba de plantear Ricardo Roa en su alocución? Que el pragmatismo es clave para poder contar con los recursos que financien esa transición energética. Y eso lleva a decisiones complicadas. Puede haber gente que no le gusta el tema del fracking, pero el tema del fracking, como digo, tiene esas ventajas de los costos de levantamiento, pero además unos retornos muy rápidos. Basta mirar, por ejemplo, lo que está pasando en Vaca Muerta, en Argentina, para darse cuenta de cómo obtienen los recursos muy rápidos de retorno como resultado de sus inversiones. Eso en este contexto de incertidumbre es fundamental. Y en términos productivos, pues ya lo mencionaba Juan Diego, el negocio de Permian puede representar cerca del 10% de la producción total del grupo.
Julián García, su opinión.
Héctor, bueno, efectivamente, pues el mensaje del presidente Ecopetrol es claro. De golpe contradice un poquito la instrucción que le dio el presidente de la República, pero él dice fracking sí, pero en Estados Unidos allá sí, aquí no. Yo entendía que el presidente le había dado la instrucción que buscara salir de Estados Unidos. Entonces parece que eso no está claro, si la instrucción la va a seguir o no la va a seguir, porque obviamente para Ecopetrol ha sido fundamental el Permian, es lo que permite mostrar un crecimiento de la producción, porque la producción nacional pues sí hubo un decrecimiento, y efectivamente ahí hay un potencial y es algo que no debemos dejar morir así fácilmente, sobre todo porque es una cosa que requiere un análisis técnico, económico, más que de ideología, digámoslo así, y por eso los pilotos y toda esa actividad que se estaba haciendo.
Aprovecho, Julián. ¿Cómo ve usted el resultado de la producción, el reporte, el balance en materia de producción de Ecopetrol?
Bueno, la producción creció un poquito, pero como dijimos, es principalmente explicado por ese crecimiento en el Permian. En Colombia, pues la producción sí va bajando como país y obviamente para Ecopetrol también. Y me llama mucho la atención que... todos sabemos que la producción de gas en el país está bajando, pero Ecopetrol se ha puesto una meta que la ha dicho en su plan 2040 de que el 30% de su producción de hidrocarburos sea gas. Y lo que observa uno es que está cayendo las ventas de gas más que la producción. En la tabla hay una reducción de más del 7% en las ventas de gas. Entonces el negocio de gas se está marchitando como ventas, no solamente a largo plazo, sino como negocio, viéndolo empresarialmente, no como país, que sabemos la coyuntura en que estamos, sino como empresa ve uno un marchitamiento del negocio de gas y obviamente una debilidad comercial. Ecopetrol, entre otras, a mí a ratos se me confunde porque Ecopetrol es una empresa, él no es el responsable de asegurar el abastecimiento del país, es una empresa más. ¿Sí? Los responsables de asegurar el abastecimiento del país es más el gobierno central, más que Ecopetrol, que es una empresa mal. El mandato legal es sea una empresa. Usted no tiene la obligación de abastecer el país, pero Ecopetrol a veces se aboga, yo voy a abastecer el país, pero la realidad es que cada día lo abastece menos y comercialmente, empresarialmente, está en una reducción en sus ventas de gas. ¿Sí? Y eso pues le preocupa a uno, sobre todo una empresa que explícitamente dice que quiere crecer su negocio de gas más que el negocio petrolero como negocio, apartando el desempeño empresarial de la situación del país.
Bueno, a ver, Gonzalo Hernández, actual miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿cómo ve esto que ha planteado Julián García? Y bueno, y combinado con el tema del reporte que hace Ricardo Roa, el reporte de producción.
Pues lo primero es destacar que está...
Tiene 15 segundos.
Sí. Oiga, pero y cuando digo que voy a hablar después me dicen, no, ya, no, un poquito de flexibilidad. No, lo primero...
Yo sé, es para estrenarlo, todavía no vamos a estrenar esta tarjeta amarilla, bueno, démosle.
Ah, después me cuenta para qué es, no sé. No, lo primero me parece muy importante en la línea de Julián, destacar de los resultados la producción. Si ustedes miran la mayoría de los medios, a veces se enfocan en el tema de las utilidades, y está bien, ese es un indicador. Pero como cuando uno está diagnosticando a un paciente, uno tiene que mirar todos los signos vitales. Y yo creo que un signo vital clave para hablar de la actividad petrolera de Colombia es mirar la producción. Y lo que vemos es una producción creciente. Ese es un primer titular. O sea, crece la producción del grupo Ecopetrol. Y saludando a Julián, en donde veo una perspectiva diferente es que a esto no se le pone pero. Es decir, la producción está creciendo, pero porque el Permian está creciendo. No, perdón, el Permian es parte del negocio de Ecopetrol. Y esto va en línea con lo que dijo Ricardo Roal. Dice, aquí ha habido una defensa operativa y deficiencia incluso en el Permian. Entonces, lo primero es que esta parte hay que reconocerla como positiva. Este planteamiento lleva también a que no hay un marchitamiento de la actividad de hidrocarburos en Colombia. De nuevo, la producción está creciendo. Permian también existía en administraciones anteriores. No hay marchitamiento de la actividad productiva. Eso es lo controlable por Ecopetrol. Cuando uno mira el resultado en utilidades, pues aparecen otros factores que hay que mencionar también. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? ¿Qué pasa con el efecto de la apreciación cambiaria? Alguien dirá, pero ¿cuál apreciación si en el último trimestre el dólar repuntó un poco? Sí, pero el promedio del año 2023 fue un promedio de cerca de 4.300 pesos por dólar y el promedio del año 2024 de 4.100. Para darles un dato, más o menos el castigo estimado a las utilidades netas por cuenta de la apreciación puede estar entre 2.5 y 3 billones de pesos. Entonces eso hay que reconocerlo. Entonces, primer mensaje, me alegra, y perdón los 15 segundos, me alegra que se destaque el tema de la producción. Aquí vamos a poner como analista económico, yo no veo marchitamiento de la actividad.
Él habla del gas, ¿no?
Sí, pero para allá voy. Y si uno dice, es preocupante la situación del gas, y en eso estoy de acuerdo con Julián. Sí, el tema del gas hay que cuidarlo mucho. También hay que reconocer que todo el ciclo de investigación, exploración y producción del gas no dura 2 años. Fácilmente puede tener un promedio de 15 años. Los resultados que estamos viendo hoy son resultados de decisiones y de políticas de hace más de 15 años. Cuando uno mira las gráficas de Ecopetrol, las que por ejemplo recibimos en el 2022, ya mostraban un descenso de la producción de gas para estos años. Ahora, dicho eso, ese es un llamado también para la Junta Directiva de Ecopetrol, para el Grupo Ecopetrol, que las decisiones que tome hoy tendrán efecto en los próximos 15 años. Entonces uno tiene que reconocer las herencias tanto positivas como las herencias que no gustan tanto, y reconocer cuáles son las herencias que uno deja.
Buen punto. Algo para complementar, Julián García, pero rapidísimo. A usted sí, como ya es de confianza, tengo lista la tarjeta amarilla.
No estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Se destaca Ecopetrol ese incremento, aunque sea pequeño en el agregado de producción. Esto siempre será algo bueno para una empresa que reporte un incremento, pero a mí me preocupa es el marchitamiento del negocio de gas como negocio independiente, porque el gas no solamente tiene que ser gas nacional. Ecopetrol es una empresa, y así como muestra que su petróleo crece en gran parte es por sus actividades fuera del país, pues también debería crecer su negocio de gas, sea donde sea, sus ventas de gas, y esas están disminuyendo, o sea, su negocio de gas se está marchitando.
Muy bien. A ver, rápido, don Juan Diego, para rematar su informe, porque yo veo que
tengo
aquí...
Tengo dos, Héctor. No puedo irme sin estos dos informes. A uno ver. Es el de gas y el otro es el del déficit de fondo de estabilización de precios de los combustibles. Voy con el tema del gas. El presidente de Ecopetrol anunció dos proyectos de infraestructura para poder importar gas natural. Uno es el del Pacífico colombiano y otro es el de la planta de Chuchupabé en La Guajira. En el caso del Pacífico colombiano, este contrato ya lo asignó, se lo ganó una filial del grupo empresarial del Pacífico, GEPSA, del empresario Oscar Izaza. Van a construir allí, a través de el holding PIOSAS, o Puertos de Inversiones y Obras. Esta compañía es la que tiene o está construyendo el puerto de Antioquia, tiene el puerto de Buenaventura con un 41%, tiene un puerto costarricense, y serán los que van a construir, o más bien a ejecutar, el desarrollo de una regasificadora de 60 millones de pies cúbicos en el Pacífico colombiano, con una capacidad de almacenamiento también amplia. Pero ayer el presidente también anunció una importación o una infraestructura en Chuchupabé que se espera llegue a una capacidad de 200 millones de pies cúbicos. Esto es casi el 20% de la demanda nacional. Y puntualmente, y hago un comentario, el tema del gas, y aquí me va a corregir seguramente Julián García, o me va a complementar, y es que en Colombia se ha cuestionado mucho el tema del gas natural ahorita por el crecimiento, la importación de gas natural, por el crecimiento de las facturas, pero hay que decir algo, y es que el marco regulatorio de Colombia no se ha ajustado, desde hace tiempo se ha pedido, a las condiciones para poder importar gas, pero no a precios spot que hacen que el gas sea más costoso, sino a contratos de largo plazo que le permitiría encontrar gas, y así lo han dicho expertos, por ejemplo, del tema de SPEC, que es la regasificadora de Cartagena, encontrar gas de 9 y 10 dólares si se pudieran encontrar contratos de largo plazo, y no contratos de 18, 16 dólares, que ha sido un poco el cuestionamiento sobre ese gas importado. Según el presidente de Ecopetrol, a través de estas infraestructuras que tendrá la petrolera, se va a poder acceder a gas más barato. Ahí cierro con el tema del gas, sin mandar pues el audio del presidente, pero sí quiero puntualizar algo, y es el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Hubo una propuesta del gobierno nacional, puntualmente del presidente Gustavo Petro, de poder cambiar el déficit de fondo de estabilización por unos activos. Esos activos son los de Urrá y los de Geselca, a cambio de ese déficit que se prevé entre 7 y 8 billones de pesos que hoy se está pagando con TES. Así que escuchemos cómo recibió esa propuesta Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, sobre el gobierno nacional, sobre Urrá y Geselca.
La idea que teníamos era mirar con el gobierno algunos activos que todavía tenemos en sociedad, en participadas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es uno de los temas que estamos mirando. Estamos mirando también lo de Urrá. Nosotros nos interesaría Urrá en el marco de la regulación que ha habido actual, de los decretos que permiten que una empresa como nosotros pueda tener una central de generación distante a las facilidades a donde consumimos la energía. Hoy hay un decreto que permite esa figura. Geselca sí no es un activo que nos importe tanto, nos interese tanto por sus niveles de contaminación, pero estamos explorando posibilidad conjunta de ir en sociedad con Geselca en los proyectos de transición energética, le hace proyectos eólicos, proyectos de energía solar. En eso nos sentamos frecuentemente con Geselca a evaluar proyectos. Geselca es nuestro representante ante el mercado de energía mayorista, es nuestro proveedor de energía, y entonces no tenemos ningún problema de un contrato marco.
Bueno,
cierro con el tema de los dividendos, porque no me puedo quedar
Vamos a los dividendos, porque precisamente yo quiero escuchar también ahorita más adelante tanto a Jacqueline Piraján como a Daniel Escobar sobre cómo están viendo como empresa, y es clave tener como previo análisis el dato de dividendos. Pero yo quiero conocer la opinión de Julián García sobre el tema que hablaba de la normatividad, Juan Diego. A ver, Julián García.
Bueno, sí, efectivamente, Ecopetrol, pues hay de los dos temas que presentó Juan Diego, pues hay normatividad que le dificulta un poquitico su actuar empresarial. En la parte de gas, como decía Juan Diego, se necesita más flexibilidad. Desafortunadamente, nuestra regulación ha sido muy cargada de muchas limitantes, de muchas restricciones, y se requiere que la CREC se modernice un poco y entienda las condiciones del mercado, y Ecopetrol pues urge que la CREC flexibilice un poco para que Ecopetrol pueda atender a sus clientes. Como mencionaba, el negocio de gas de Ecopetrol se está marchitando porque no le está pudiendo entregar gas a sus clientes. Ecopetrol pierde clientes de gas todos los días por miles. Miles de personas menos consumen su gas y deben recurrir a gas de otros países, o más que de otros países, de otras empresas. Entonces Ecopetrol pierde clientes. Una opción es poder traer gas del exterior, importarlo el mismo Ecopetrol para satisfacer a sus clientes y recuperar los clientes que ha perdido. Entonces, pero la regulación tiene que facilitar eso, y está bien que Ecopetrol pida eso. La otra cosa es, yo sí soy partidario que Ecopetrol se diversifique en el negocio de la generación de electricidad, pero ahí también tiene restricciones. Obviamente hay un conflicto de interés. El principal conflicto de interés es tener ISA, sí. Pero la flexibilidad se le puede dar, y Ecopetrol yo creo que hace bien en considerar opciones como RA.
¿Usted va a hablar desde el FAEP?
FEPEC.
Del FEPEC, espérenme un segundo. Vámonos con Gonzalo Hernández, quien es miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. La pregunta que quiero hacer es, Se está hablando del tema regulatorio que incomoda un poco o no deja tener un desarrollo mucho mejor a Ecopetrol. Bueno, hay una crack en materia jurídica que es Mónica de Greiff. ¿Cómo están viendo eso hacia el interior de la Junta? No sé si es posible que no lo cuente.
No, lo que le puedo contar va en línea con lo que plantea Julián. Ese es un aspecto regulatorio que debe ser tenido en cuenta. Y creo que es claro que hay que ponerlo como una posible restricción. Y tiene que ver con la integración vertical y también con la gran participación que tiene el grupo Ecopetrol a través de ISA en la transmisión de energía. Entonces, eso puede tener implicaciones sobre los marcos de competencia para las demás empresas del sector. Pongámoslo de la siguiente manera, si esto entra en las posibilidades para un eventual financiamiento, tendrá que pasar por muchos exámenes, no solo financieros, sino también regulatorios.
A ver, don Daniel Támara, hoy quiere debutar como analista. A ver, ¿qué es lo que quiere comentar del FEPEC?
No tanto analista, sino hay una cosa cierta hoy, y es que hoy el gobierno no sabe cómo va a pagar el FEPEC. O sea, el FEPEC cerró el año pasado alrededor de 8 billones de pesos, compuesto por un déficit por subsidiar el ACPM de 10,7 billones de pesos y alrededor de un superávit en gasolina de 4 billones de pesos. Entonces tiene que pagar más o menos 8 billones de pesos de ese FEPEC. El tema es que, uno, el presidente Gustavo Petro no quiere que se pague con caja, con recursos del presupuesto. Y lo segundo es que el gobierno no incluyó en su cupo de colocaciones de TES para este año, que es de 68,8 billones de pesos, no incluyó el pago del FEPEC. O sea, si eventualmente el gobierno quiere hacerlo con TES, no tiene que ampliar ese cupo de colocaciones de TES. O sea, tiene que ampliar esa oferta. El otro tema es el que se ha venido diciendo desde el año pasado, y es entregarle activos a Ecopetrol como Urrao, como Geselca, a cambio de ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pero ahí hay dos temas. Uno, el primero es que al parecer sería muy inferior a lo que es el déficit del FEPEC. O sea, serviría para compensar una parte muy pequeña del total del déficit. Y lo segundo es que el Ministerio de Hacienda es consciente que lo que necesita Ecopetrol es caja. Y tú le entregas un activo público a cambio del FEPEC, pues no le estás dando, en este caso, caja. Y ayer, en el comunicado precisamente que saca Ecopetrol, dice que los pagos o los giros de dividendos que le va a hacer a la nación van a coincidir con el cronograma de pagos del FEPEC. O sea, va a haber una especie de cruce de cuentas como hubo el año pasado. Estaba revisando el año pasado y al cierre del primer semestre nosotros sacamos la noticia de que Ecopetrol Hacienda le pagó con TES el pago del FEPEC del segundo trimestre del año pasado, y al día siguiente Ecopetrol le devolvió esos mismos TES en forma de utilidades. Entonces, hay un cruce de cuentas ahí, lo que dificulta aún más que el FEPEC se pague con entidades, con activos de entidades públicas, porque pues ahí como se los devuelve Ecopetrol. Entonces, hay un lío ahí, el Ministerio de Hacienda y el gobierno a hoy no sabe cómo va a pagar ese FEPEC. Seguramente el primer pago se tiene que hacer este mes. Antes de que se acabe este mes, tiene que girar alrededor poco más de 2 billones de pesos, que corresponde al déficit causado en el primer trimestre del año pasado. Y esos 2 billones de pesos, pues hoy no se sabe cómo los va a girar.
Gonzalo, ¿algo para decir?
No, creo que lo bueno de radio es que uno puede quedarse en silencio y mover la cabeza. Ya. No, es tal cual como lo está planteando Daniel. Esas son las oportunidades y muchas dificultades.
Jacqueline Piraján pide la palabra.
Sí, yo creo que aquí en este punto es importante ver cómo el resultado de una empresa estatal le pega a la macro en Colombia. Entonces, empezando, digamos, como del frente externo y luego pasando al fiscal. En el frente externo, de pronto, sí, el resultado interesante de la producción importa en la medida en que si se hace adentro, genera exportaciones. Si se hace afuera, pues no, digamos, genera como ese tipo de potencia en entrada de divisas para Colombia. Mientras que si estamos pensando que a largo plazo nos toca importar gas, pues aquí se abre, digamos, como una fuente interesante de déficit a futuro que es importante importante pensar cómo financiar. En términos de la relevancia de petróleo en Colombia, pues ayer, en esta semana, viendo los datos de balanza de pagos, genera bastante curiosidad que, por ejemplo, ya las entradas de recursos por remesas representan como el 80% de lo que exportamos en un año en petróleo. Entonces también es importante ver desde ese punto de vista estratégico quién es el productor de divisas de verdad para Colombia y cómo se balancea esa parte de la cuenta corriente. Y en términos fiscales, pues es bastante crítico ver como la situación de caja del gobierno, porque no es solo el déficit del FEPEC, sino son muchos compromisos que están por cumplir y que realmente no sabemos cuáles son las fuentes de caja. En términos de cómo eso afecta el financiamiento de la nación, yo creo que no se ha hecho como un estudio tan explícito, pero pues en la sensación de mercado sí se nota bastante cuando tratan de cubrir esos pasivos con coltes. Vemos que la empresa va a vender esos coltes para conseguir la liquidez. Efectivamente, creo que ya los inversionistas internacionales están leyendo semana a semana cuánto de esas operaciones se hacen a través de deuda pública, porque ellos mismos están penalizando las tasas que le cobran a Colombia debido a ese tipo de ruidos. Entonces, creo que así en este momento no haya cupo para coltes para pagar el FEPEC, la transparencia es súper importante para los mercados internacionales, porque efectivamente eso nos está costando más en la deuda. Entonces, ver ese tipo de manejos, esa incertidumbre, que no sabemos con qué se va a pagar el FEPEC, imprime más primas, digamos, a la deuda colombiana, y yo creo que eso al final también impacta fiscalmente de forma negativa a la nación. Entonces, quería como abordar esos dos temas.
Muy bien. A ver, doctor Juan Diego, el tema de dividendos y ya, bueno, usted se tomó el programa hoy.
Con el tema de dividendos, pero antes un comentario sobre la integración vertical, y es que esos proyectos que sobre los que ha venido trabajando Ecopetrol de adquisición de proyectos energéticos ha sido bajo un decreto, es el decreto que publicó el Ministerio de Minas y Energía sobre la autogeneración de energía, que implica que Ecopetrol no sería comercializador, sino utilizaría esos proyectos para su propio autoconsumo, y eso le permitiría, o bajo ese marco regulatorio, es que se ha evaluado esas adquisiciones, como el proyecto Wimpechi, que abandonó Enel por los líos con comunidades en La Guajira, que se anunció hace, de hecho, fue primicia de primera página, esa adquisición de ese negocio, que está todavía pendiente de aprobaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ya cerrando con eso, pues cierro con el tema de dividendos, y es que los dividendos del Grupo Ecopetrol que entregará, pues son de 214 pesos, caen desde los 312 pesos del ejercicio del 2023.
Es por cada acción, ¿no? Por cada acción.
Sí, por cada acción se reduce un 31,41%, pero primera página ayer en la rueda de prensa le preguntamos al presidente de Ecopetrol si por las necesidades fiscales que hoy tiene el gobierno nacional se podrían utilizar reservas de utilidades de ejercicios anteriores para poder entregar un dividendo superior. Entonces, escuchemos puntualmente qué dijo el presidente de Ecopetrol sobre los dividendos que entregarán en la próxima asamblea del 28 de marzo.
Propuesta de distribución que hoy la Junta Directiva aprobó llevarle a la Asamblea General de Accionistas el 28 de marzo es del dividendo ordinario, que está dentro de la política actual de Ecopetrol de repartir entre el 40 y 60% de la utilidad neta. Estos 214 pesos por acción nos estarían colocando en el 58.9% de esa relación de la utilidad neta, y esa es la propuesta que llevaremos al seno de la discusión de la Asamblea General de Accionistas para su decisión.
Bueno, don Daniel Escobar de Fiduoccidente, entramos ya a mirar desde el punto de vista financiero a Ecopetrol.
Eso iba a decir yo, Héctor, desde el lado de la inversión. Como inversionista, yo que preguntaría, y no he tenido tiempo de revisar los datos de cada uno, pero yo entiendo que el P por Q de ingresos, pues con los precios del petróleo bajando y el tipo de cambio, pues hay una afectación en los ingresos. Yo no creo que ahí sea el problema de parte de los analistas, de pronto en el Q. La pregunta, pues yo sé que aquí han dicho que bueno, ha aumentado bueno, usted, la cantidad de producción.
Bueno, eso, hábleme de Q porque...
Q, la cantidad de producción, pero yo sí creería que valdría la pena poner la lupa que pasa en la producción local, ¿sí? Y una de las preguntas sobre el gas, ¿qué pasa en los desarrollos de gas que nos contaron hace mucho tiempo que para el 26, 27 y 28 ya estarían entrando en operación? Esa sería una de las preguntas. Yo como inversionista diría, oiga, hace 5 años me dijeron que encontramos en la costa fuera de Colombia yacimientos de gas, ¿cómo vamos con eso? ¿Sí? Yo como inversionista. Y como inversionista también diría,
¿cómo es que me van a meter dos activos? ¿Nos interesan o no nos interesan esos activos? O sea, yo veo muchas preguntas desde el lado del inversionista que son preocupantes, Héctor. Yo no estaría tan tranquilo con que me digan, no, es que bajamos tanto por ciento simplemente porque el precio y el dólar. No, yo me metería en la operación de la compañía a hacer esas preguntas importantes. Y en este momento mi sensación no es muy positiva, Héctor. ¿Sí? Yo tengo que decirlo así de frente. Y pues como todavía no tengo las respuestas de decir la siguiente, costos. ¿Qué está pasando en los costos? Porque yo entiendo que el margen se comprima porque el ingreso está bajando por los precios internacionales. Eso ya lo sabemos de Ecopetrol. Pero ¿qué está pasando en la parte de costos? ¿Estamos siendo más eficientes, menos eficientes? Esa es la parte como que esencial que uno como inversionista entiende que los ciclos de materias primas pues nos exponen a unas cosas. Pero uno también quiere ver desde el lado operativo qué está pasando ahí, Héctor. Y espero no haber sido muy ácido con esta intervención, pero yo creo que es ahí donde yo como inversionista pondría las preguntas.
Daniel se puso a tono, fue crudo. Bueno, a ver, Gonzalo Hernández, pero, miembro de la Junta Directiva.
Pero no está siendo ácido porque está preguntando, no está afirmando. Digamos, es una intranquilidad todavía con preguntas, pero hay respuestas y que no se han destacado con de la manera en la que yo creo que deberían destacarse sobre la parte operativa. Índice de incorporación de reservas, información de hace algunos días, 104%. ¿Alguien se pregunta, por ejemplo, cuál fue el índice de incorporación de reservas en el año 2023? 48%. Producción nacional. Eso, o sea, eso se logra gracias a también adquirir algunos proyectos a nivel nacional. Ayer en la rueda de prensa se presentaba el resultado de la exploración petrolera. Éxito de 44% en diferentes pozos a nivel nacional. Que uno quiera más composición nacional que extranjera, para pensarlo. Obviamente, al negocio le interesa tener un marco en el que pueda continuar explorando y produciendo en todas partes. Pero la ventaja que tiene el negocio de Permian en términos del flujo de caja es importantísimo para Ecopetrol, porque es el flujo de caja que le permite financiar las inversiones que está desarrollando. Dato también del informe de resultados de ayer, más de 6 mil millones de dólares en inversiones, es decir, 24 billones de pesos, haciendo unas cuentas gruesas. Otra vez, la actividad petrolera de Ecopetrol ha continuado. Eso es algo que deberían ver los inversionistas. Y de acuerdo con el otro punto, y por eso digo que no es tan sencillo decir esto se va a pagar con unos activos de esta y esta forma, toca hacer un análisis financiero, regulatorio, mirar el alcance del decreto que mencionaba Juan Diego, pero todo eso es parte, digamos, de un rompecabezas bastante complicado que en general operativamente se ha manejado bien. Eficiencias. El presupuesto para el año 2024 era de 3,7 billones de pesos en eficiencias. Se alcanzó 5 billones de pesos en eficiencias. Y por eso, aunque es más difícil de explicar, en el tema de las utilidades netas que terminaron con un resultado de más o menos 15 billones de pesos, si no se hubiera tenido ese viento adverso de precios del petróleo y de apreciación cambiaria, las utilidades habrían sido de 21 billones de pesos. Esto no para decir, ay, si hubiéramos tenido más plata, sino para mostrar una...
Si mi mamá hubiera sido mi papá. Sí,
exacto, sino para mostrar una forma de contabilizar los efectos adversos que enfrenta la compañía. Esto, de pronto le estoy poniendo un tono un poco más de defensa frente a lo que veo en los titulares, que se podrían moderar. Estoy reconociendo todos los datos del informe de resultados, pero uno pues al final en medio de una tormenta no puede evaluar al capitán del barco por la cantidad de lluvia y por las nubes, sino bueno, qué está haciendo en medio de esas condiciones adversas. Por eso es fundamental, como digo, lo que hizo Julián de poner el tono en la producción, y ese es un mensaje positivo para los inversionistas.
Muy bien, 7:46. A ver, Jacqueline Piraján, el tema financiero de Ecopetrol, ¿cómo lo ve?
Bueno, desde el punto de vista de la ejecución como de estrategias de financiamiento, una cosa a reconocer importante es que igual Ecopetrol viene primado por riesgo nación. O sea, digamos, y además de eso, pues también está viendo que el encarecimiento del costo de la deuda es significativo. El año pasado, por ejemplo, veíamos que parte de las operaciones tuvieron una colocación de bonos externa y pues también en dólares se han pagado altos intereses, y lo que nosotros desde el punto de vista como nación y en general de riesgos macroeconómicos vemos como una oportunidad es gestionar mejor, digamos, como esos precios que a veces se consiguen en los mercados internacionales. También, digamos, en la deuda de Colombia hemos visto que toda esta incertidumbre fiscal genera primas, eso se traslada a las empresas. Entonces creo que en este año en el que todos los países del mundo están buscando financiamiento, una cosa clave a atacar es cómo hacemos que esos diferenciales de primas de riesgo no se amplíen tanto para que impacten los negocios privados y también pues de nación.
Don Daniel Tamara.
Comentar un poco que el Ministerio de Hacienda en su plan financiero preveía dividendos de Copetrol por 7,8 billones de pesos. Efectivamente, eso va a ser más o menos lo que le va a girar. Si se activa la reserva para un dividendo adicional, serían recursos ahí sí adicionales que de pronto podrían servir de caja para algún otro tema.
Gonzalo Hernández, miembro de la Junta Directiva de Copetrol.
Y en línea con las preocupaciones de Jacqueline, por eso hay que cerrar el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y eso tiene que ver con decisión política de incrementar el precio del diésel.
Muy bien. Bueno, don Juan Diego, espero que esté. Gonzalo nos ha dado mucha chiva aquí, entonces, por favor, tomar atenta nota. Él dice que no. A ver, Julián, ¿algo para anotar?
No, me parece interesante comentar que el anuncio que hizo el presidente Roa de la intención de vender el negocio de carreteras de ISA, aunque dijo que sí era, pero no era, que él es solo miembro de la Junta Directiva, creo que ese es un cambio interesante para ISA, lo que él mencionó, desinversión del negocio de carreteras de ISA.
Muy bien. ¿Cómo ve esa desinversión?
Para un análisis grande, y creo que esto nos va a recordar también, en principio, por qué el grupo de Ecopetrol terminó comprando una parte importante de ISA, tanto por las implicaciones fiscales como pensando en las conveniencias de sinergias con el negocio de hidrocarburos. Hay algunos casos en donde puede haber más sinergias, otros donde no es tan claro, pero quiero poner un tema muy puntual para tener presente en ese análisis, y es que el flujo de caja que brinda el tema de carreteras es bastante estable, porque como son precios regulados, entonces también hay que pensar en eso. Pero bueno, serán las decisiones que tomen los que están al frente de ese tema.
Bueno, 7:49, creo que se desarrolla el círculo.